El bergantino holandés Alkmaar regresaba de Java, cargado de especias y otras materias preciosas. Hizo escala en Southampton y los marineros tuvieron permiso para bajar a tierra. Uno de ellos, Henry Versteeg, llevaba un mono sobre su hombro derecho y un loro sobre su hombro izquierdo, y en bandolera un fardo de telas indias que traía con la intención de venderlas en la ciudad, así como a los animales. Era a principios de primavera y la noche aún caía temprano. Hendrik caminaba a buen paso por las calles algo brumosas que las luces de gas apenas iluminaban. El marinero pensaba en su próximo regreso a Ámsterdam, en su madre que no había visto hace 2 años y en su novia. Calculaba el dinero que sacaría de la venta de las telas y de los animales mientras buscaba un negocio para venderlos. En Above Bar Street, un señor muy correctamente vestido lo abordó preguntándole si buscaba un comprador para su loro. Ese pájaro que tiene usted me vendría muy bien. Necesito alguien que me hable sin que yo tenga que responderle, porque vivo totalmente solo. Como la mayoría de los marineros holandeses, Hendrik hablaba inglés. Él dijo un precio que el desconocido aceptó. Sígame, por favor. Vivo bastante lejos y usted mismo meterá el loro en la jaula. Encantado, Hendrik se fue con el desconocido, al que con la esperanza de vendérselo también, hizo durante el camino el elogio de su mono, que era, decía él, de una raza muy rara. Una de esas razas cuyos individuos resisten mejor el clima de Inglaterra y más se encariñan con sus amos. Pero Hendrik dejó pronto de hablar. Gastaba sus palabras para nada porque el desconocido no le respondía, pero también parecía no escucharle. Siguieron su camino en silencio, uno al lado del otro. Únicamente el mono, echando de menos sus bosques natales y asustado por la niebla, echaba a veces un gritito parecido al quejido de un niño recién nacido. Al cabo de una hora de marcha, el desconocido dijo de repente: «Ya estamos cerca de mi casa». Habían salido de la ciudad. El camino estaba rodeado por grandes parques, cerrados por verjas. De vez en cuando, entre los árboles, brillaban las ventanas iluminadas de una casa de campo. El desconocido se detuvo ante una verja, sacó de su bolsillo un manojo de llaves y abrió la puerta. Esta la cerró inmediatamente después de que Hendrik pasó. El marinero estaba impresionado. Al fondo del jardín había una pequeña villa de buena apariencia, pero cuyas persianas cerradas no dejaban entrar la luz. El desconocido silencioso, la casa sin vida, todo aquello era bastante lúgubre. Pero Hendrik se acordó de que el desconocido vivía solo. «Es un extravagante», pensó. Y como un marinero holandés no es lo suficientemente rico como para atraerlo con la idea de desvalijarlo, sintió vergüenza de su ansiedad. «Por favor, alúmbreme con un fósforo», dijo el desconocido introduciendo una llave que abría la puerta del cottage. El marinero obedeció y cuando estuvieron adentro, el desconocido trajo una lámpara que iluminó un salón amueblado con gusto. Hendrik ya se había tranquilizado por completo y alimentaba la esperanza de que su extraño compañero le comprase gran parte de sus telas. El desconocido, que había salido de la sala, volvió con una jaula. «Meta ahí el loro, por favor. No lo pondré en una percha hasta que no esté domesticado y sepa lo que quiero que diga». Luego, tras cerrar la jaula donde el pájaro se asustaba, rogó al marinero que agarrase la lámpara y fuese a la habitación vecina. Ahí había, decía él, una mesa apropiada para exponer las telas. Hendrik obedeció y fue al cuarto que le habían indicado. No tardó en oír que la puerta se cerraba a su espalda y giraba en la llave. Estaba prisionero, desconcertado. Dejó la lámpara en la mesa y corrió hacia la puerta para echarla abajo. Pero una voz lo detuvo. «Escúcheme bien y obedezca. El favor obligado que va a prestarme será bien recompensado». Al levantar la cabeza, Hendrik vio por una lucera en la que no había reparado el cañón de un revólver apuntándole. Aterrorizado se detuvo. No podía luchar. Su cuchillo no le servía de nada en aquella circunstancia. Ni siquiera un revólver le hubiera servido. El desconocido, que lo tenía a su merced, se refugiaba detrás de la pared y lo vigilaba al marinero a través de la lucera y por donde solo pasaba la mano que apuntaba al revólver. «Usted no tiene elección. Ha de obedecerme. En caso contrario, lo mataré como un perro». «Abra el cajón que está ahí». «Sí, agarre ese revólver. El marinero holandés obedeció de manera casi inconsciente. Sobre su hombro, el mono gritaba, asustado y temblaba. Hay una cortina allá al fondo. Córrala, por favor. Una vez corrida la cortina, Hendrik observó una escoba en la cama, atada de pies y manos y amordazada. Una mujer que lo miraba con desesperación en los ojos. Desate a esa mujer y quítele la mordaza. Una vez ejecutada la orden, la mujer, muy joven y de admirable belleza, se echó de rodillas en dirección a la lucera, gritando:
¡Me trajiste para asesinarme! ¡Harry! ¡Soy inocente! ¡Harry!
No, no te creo.
Pensé que confiabas en mí. ¡Harry, soy inocente! ¡Harry!
Repitió la joven con un nudo en la garganta. Son sus últimas palabras. Las registro con cuidado. Toda mi vida voy a recordarlas. Y la voz del desconocido tembló un poco, pero enseguida se volvió firme, porque todavía la amo. Si la amase menos, lo haría yo mismo. Pero como todavía la amo, no puedo. Ahora, marinero, póngale una bala en la cabeza a esa mujer antes de que cuente hasta 10. Si no, lo mataré.
¡No, Harry, por favor!
1.
¡Harry!
2.
¡No! ¡No!
3.
¡No!
4. Antes de que el desconocido tuviera tiempo de contar hasta 4, Hendrik, fuera de sí, disparó contra la mujer, que siempre de rodillas lo miraba fijamente. Ella cayó boca abajo. La bala la había dado en la frente. Un disparo salido de la lucera fue a herir al marinero en la sien derecha. Se derrumbó sobre la mesa mientras el mono, lanzando gritos de espanto, se escondía en su blusón. Al día siguiente, unos transeúntes que habían oído unos gritos extraños procedentes de una casa de campo a las afueras de Southampton, avisaron a la policía. La policía no tardó en llegar y echaron la puerta abajo. Allí encontraron el cadáver de la joven y del marinero. El mono salió repentinamente del blusón de su amo, saltó a la nariz de uno de los policías. Asustó tanto a todos que tras retroceder unos pasos lo abatieron a tiros de revólver. La justicia informó. Parecía claro que el marinero había matado a la joven y luego se suicidó. No obstante, las circunstancias del drama parecían misteriosas. Los dos cadáveres fueron identificados de inmediato y allí se preguntaron por qué Lady Fingal, la esposa de un noble de Inglaterra, se había encontrado a solas en una casa alejada con un marinero de Ámsterdam, llegado la noche anterior a Southampton. La casa había sido alquilada 8 días antes por un tal Collins de Manchester, que nunca fue encontrado. Ese tal Collins usaba gafas, tenía una barba colorada que podría haber sido falsa. El señor Fingal llegó de Londres a toda prisa. Adoraba a su mujer y su dolor daba lástima. Al igual que todo el mundo, no entendía lo que había pasado. Desde estos sucesos se retiró de la vida social. Vive en su casa de Kensington, sin más compañía que su criado mudo y un loro que repite sin cesar: Harry, soy inocente. Harry, soy inocente. El marinero de Ámsterdam, Guillaume Apollinaire.